Pues bueno, yo me puse los cascos antes para no seguir escuchando lo que estaba escuchando, pero la tentación reside en el piso de arriba. Buenos días, Sebastián Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Buenos días, don Álvaro Dávila.
Buenos días.
Día de fiesta en el Puerto de la Cruz hoy,
sí,
¿no?
Sí, hoy es puentazo. Ya me está preguntando algún que otro colaborador, sí, que está un poco despistado.
Dice, ¿pero ¿qué hacéis? ¿Fiesta local?
Mañana sí.
No,
mañana,
no hoy. Hoy y mañana. Dos días seguidos.
Y pasado y al otro.
Pero aquí la gente humilde, trabajadora, estamos aquí dando el callo.
Sí, también. Además ven las tiendas que están cerradas en el puerto y negocios, ¿no? Están
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo me voy el jueves, me voy en el barco tuyo, en Madame Curie.
Ya.
Así que ya te voy a mandar una foto. Mira que yo no he ido nunca
en Madame Curie. ¿Nunca has navegado en ese?
No. Está bien. Se entretiene uno, porque mira que voy dos días allí metido.
Se navega bien, sí.
Pues estaremos allí. Vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando. Pues yo creo que vamos a darle el día a Gaspar Sierra, que estaba con la cara diciendo, ¿cómo? Estábamos hablando de lo difícil que es tener una policía local adecuada a las necesidades de un municipio. Primero, porque siempre hay falta de recursos, y segundo, porque se ponen malos muy habitualmente, sobre todo cuando se le dice, oye, no se puede ganar tanto dinero si estás trabajando tampoco, ¿no? Lo difícil que es gestionar desde lo público a los servidores públicos, ¿no?
Tú tienes el coche bien aparcado, ¿no?
Yo a mí la policía local es una cosa que no le echo la culpa a los policías locales, le echo la culpa a algún defecto de administración, es decir, legislativamente no está bien gestionado, no está bien delimitado las funciones de una policía local y los marcos en los que trabajan, ¿no? ¿En qué convenio se aplica la policía local? ¿Hay un convenio nacional donde se valore o cada ayuntamiento pone el precio que quiere, se le da las condiciones que quiere?
Eso depende de la categoría del ayuntamiento, ¿no?
Sí, pero los sueldos no han estado nunca
controlados nacionalmente.
O sea, el único sueldo que la administración estatal, que el Estado ha controlado en la administración local, con el argumento de que la administración local tiene autonomía, pero hay un sueldo que sí que ha medio controlado. Y digo medio porque, bueno, sí, tiene, lo que ha hecho ha sido poner unos límites. El único sueldo es el del alcalde, en el año 2013-2014. El resto de funcionarios, lo que hemos comentado aquí alguna vez, un ayuntamiento decide ponerle al señor que recoge las papeleras 200.000 euros de sueldo, y legalmente lo puede hacer. Al secretario, que son los que secretarios interventores, mira los sueldos que tienen secretarios interventores, porque como hay falta, pues la forma de conseguir secretarios interventores es ponerle más sueldo que en el ayuntamiento en el que está trabajando ahora actualmente, pues que venga un concurso de traslado.
No, y hay trasvases en la policía local, por ejemplo, hay trasvases de municipio en municipio, ¿no? Es decir, hay en la isla de Tenerife, por ejemplo, son muy potentes municipios como Santa Cruz, La Laguna, Adeje, Arona también tiene un buen convenio, un buen acuerdo con los funcionarios, donde puede haber una diferencia de casi 1.000 euros, ¿no? Un policía en un municipio.
Policía local.
Local en
eso
el tanque
pasa en la
puede
civil,
ganar
en la Policía Nacional.
1.000 euros menos que uno en Adeje.
¿Y se pueden transferir la policía local de un municipio a otro?
Puede pasar.
Comisiones de servicio.
Y sobre todo cuando hay oposiciones, lo que.
Porque la selección de personal es municipal, ¿no? Las plazas salen al ayuntamiento y la gente concursa al ayuntamiento. Y a mí siempre me ha sorprendido que en comisión de servicio pueda ir un tipo que ha aprobado la plaza en San Juan de la Rambla, se pueda ir a Tacoronte.
Sí, pero bueno.
Pero eso va en comisión
¿Está permitido eso?
Sí, sí.
Las comisiones de servicio.
Pero no tienen una posición finalista, o sea que.
Es una cosa sorprendente. Yo no sé cómo se ha permitido.
En comisión de servicio es temporalmente, por 2 años.
Lo que pasa que la tienen que aprobar el ayuntamiento también. Es decir, las
comisiones. La solicita el policía y la aprueba el ayuntamiento.
Pero esa legislación es autonómica. ¿Esa legislación es autonómica o estatal?
Las comisiones de servicio es estatal. Pero para ir en comisión de servicio tienen que estar de acuerdo los dos ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que el que lo pide, pues claro que va a estar de acuerdo, y el que recibe la petición sabe que como la niegue, pues posiblemente tenga algún funcionario enfermo en poco tiempo.
Mira que Comisiones Obreras
es raro.
Va a sacar un informe. Hoy presenta Comisiones Obreras.
Atrévete a hacer una ley de policía local nacional.
Sí.
Con una oposición nacional. Atrévete.
Es que eso es lo que haría falta.
Hombre, vamos a ver. A nivel autonómico, lo que es las pruebas de la policía, antes sí. Yo me acuerdo cuando yo era concejal en Los Realejos, sobre todo, las pruebas eran municipales, ¿no? Hoy día se está unificando a nivel autonómico, y hoy, por ejemplo, la comunidad autónoma ha sacado varias convocatorias que ellos lo denominan unificadas, donde hay plazas de muchos ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, lo bueno,
sobre todo para los pequeños.
Los ayuntamientos pequeños se ahorran mucho dinero porque, oye, el coste de un tribunal, de las instalaciones deportivas, etcétera,
pues venga,
etcétera,
vamos a hablar con los sindicatos, vamos a hacer una policía local unificada.
¿Sabes
con
de quién fue esa idea, Sebastián?
Vamos a hacer, venga. Vamos a hablar con los sindicatos.
Pues no tengo ni idea de dónde partió, pero yo sé que ahora mismo se está aplicando.
Lo tienes sentado a tu izquierda.
Ah, pues muy buena idea.
Y no veas tú lo que me costó. Sí. Lo que me costó, no. Solamente hubo un alcalde que claramente me apoyó, que fue Gumersindo, el de Candelaria. El resto, todo el mundo...
Claro, pero
es que porque... son complicados. Porque...
No, son complicados sobre todo porque quieren tener gente de muy cercana, de su municipio, que no pase después lo que...
Que sean muy amigos míos.
Lo que esté pasando.
Que me deban algún favor.
Lo que esté pasando, que hay ayuntamientos que han sacado plazas, las han cubierto, y después esos mismos policías que han aprobado en ese municipio se presentan a otras. Por ejemplo, eso ha pasado en la última, lo sé porque además mi hijo fue opositor de policía y lo tengo reciente, ¿no? Y se presentan a otra y se van a ese otro ayuntamiento y te dejan a ti con la plaza vacante, ¿no?
Que lo que no es tiene decir... sentido es que en el mismo mes, a veces hasta en la misma semana, haya oposiciones de policía, pongamos en Tacoronte, en Los Hilos, en Adeje y no sé qué.
Pasa,
y la gente... Tiene que ir a hacerse hoy en martes a las 9 el examen de oposición en Tacoronte. Mañana a las 11 voy a Los Hilos. Pasado voy a para hacer la oposición. ¿No sería lógico que la comunidad autónoma, que era lo que yo proponía, que la comunidad autónona hiciese una oposición a policía local para Canarias?
Eso claro, pues eso claro. Que y que haya un convenio único 2000, a nivel, por lo menos, autonómico, por lo menos.
2016-2017, y estamos en 2025.
Pero sí que haya...
Y que se fusionaran todos y sea la policía autonómica canaria la que se haga cargo de estas cuestiones, y no cuerpos locales, que hay algunos que son inviables totalmente porque no tienen dinero para pagar las nóminas.
No tienen.
¿Qué es lo que hacen?
En San Juan de la Rambla no hay policía local.
No hay policía, claro.
Y en Santa Úrsula no hay. En los fines de semana no hay ni uno.
Es que hay.
Y no puedes estar obligando a la gente a que se presente en 31 municipios distintos.
Es un disparate.
Lo que dice Diego fueron. No tengo policía.
Porque son los mismos temas.
Pues ahora hay un proceso abierto. Han habido. El año pasado hubo uno. Este año hay otro abierto. Y ya se. Ya hay un. Ya a finales de año probablemente salga otro, donde la mayoría de. Ya están los municipios, incluso grandes, ¿no? La Laguna en esta unificada tiene plazas ahí y muchos municipios grandes. Pero todavía hay lo que dice Álvaro, esa reticencia de muchos alcaldes de poner las plazas a disposición de la comunidad autónoma, que sea la propia comunidad autónoma la que lidere. Además, hoy día tiene un nivel de formación y de información bastante. Bastante bueno, ¿no?
La policía autonómica.
No, y la local también.
La local.
Sí,
¿y cómo se come?
Date cuenta que después están casi 3 meses o 4 meses en la academia.
En la academia en práctica.
Hay una academia de policía.
Sí, local.
Claro. Que es la Academia Canaria. Sí. Ahí tienen, la policía local tiene que hacer las prácticas ahí.
Yo me acuerdo, al principio, ¿te acuerdas?
Es de loco.
Pero yo me acuerdo.
Es una cosa de loco.
Sí, es al lado de la policía, el mismo. Donde está la policía autonómica, está también la academia de la policía local. Yo me acuerdo al principio, ¿te acuerdas? Que cuando empezó, era una especie de formación que le daban a los policías locales, que estaba allí, cerca de la Plaza de los Patos, ¿no? En un edificio que me acuerdo que era donde estaba la Facultad de Empresariales, o la Facultad, o la Escuela de Empresariales, estaba allí. Ahí empezaron hace ya muchos años y ahora se ha derivado que hay una verdadera formación. Todos los policías locales tienen que pasar por esa academia 3 y 4 meses en todo tipo de formación, de temas de tiro, temas de teoría, temas de todo, ¿no? Yo creo que hoy día los policías están muy bien formados. Lo que pasa es que hay una cuestión, que es lo que estábamos hablando, las diferencias entre ayuntamientos a la hora de cobrar, ¿no? Claro.
No solamente a la hora de cobrar, los convenios son diferentes. El convenio laboral es de un ayuntamiento a otro, puede ser la noche y la mañana.
Sí.
Y sin embargo, pueden acceder en comisión de servicio de un ayuntamiento a otro, viendo aprobar la posición en uno.
Sí, sí, sí.
Todo esto, de verdad, ¿quién se atreve a reordenarlo? tanto, porque al final lo que van a decir, oye, es que vas en contra de los derechos adquiridos, de no sé qué. No, vamos a optimizar el servicio público de la policía local. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus tareas, que son comunes, yo creo, que en todos los municipios? Vamos a ordenar esto con un cuerpo de policías locales y vamos a optimizar el servicio que se está prestando.
Pero eso pasa en la administración.
Sí, sí, pero quítale tú los privilegios de un tipo que se está mamando todos los años unos extras de 10, 12, 14 mil euros.
Y estamos poniendo el caso de los policías, pero es que un auxiliar administrativo pasa igual. O sea, lo que no tiene sentido es que tú quieres ser auxiliar administrativo de un ayuntamiento y te presentas a la oposición de la Orotava, a la oposición de Susal, a la oposición de La Laguna, a la oposición de Santiago del Teide, para hacer un examen con los mismos temas. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando además sabemos, los que hemos estado ahí, sabemos lo que cuesta tramitar administrativamente una oposición.
Que se podía hacer una en vez de 21.
Exactamente. Y además puedes
hacer... Con las plazas asignadas.
Y con una ventaja, que si lo centralizas, puedes hacer una anualmente o bianual, si quieres. Cuando ahora hay ayuntamientos que hacen una cada 15 años. ¿Por qué? Porque el trámite es engorrosísimo, tremendo. Entonces, si lo hace, yo el planteamiento que hice en el 2016, 2017 fue al gobierno autónomo, era que se haga todos los años por el gobierno una cartita a los ayuntamientos diciendo cuántas plazas quiere usted sacar este año, cuántas vacantes tiene. Yo dos, yo cinco, yo tres, yo cuatro. O sea, hace una
oposición. Y una oferta pública de empleo única.
Una oposición, y cuando se haga el listado aprobado, al número uno. Mire, hay plaza en este ayuntamiento, en este.
Que
¿cuál
elija,
elige usted?
Que
vale.
Elija,
el número dos.
Como hacen en todas las oposiciones.
Exactamente. Y se puede hacer perfectamente, si quieres, todos los años o cada dos años.
Y tenemos un cuerpo de opositores, además, que los que han quedado por debajo, tienes ya la lista para hacer las sustituciones.
Y se cubrirían las plazas. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay muchos ayuntamientos que no cubren las plazas, pero por un motivo. Porque no quieren el trabajo que significa estar...
Y porque no tienen dinero para pagar.
No, eso también.
Sí,
claro.
Pues yo discrepo. Los ayuntamientos sí que tienen el dinero para pagarlo.
¿Tú crees eso?
Sí, sí, porque la plaza está vacante y se jubiló un señor hace un año, dos años, tres años. O sea, que el dinero está ahí. Pero si es que incluso...
¿Cuántos municipios? Por ejemplo, ¿el tanque cuántos municipales puede tener?
El alcalde, el policía municipal fue alcalde del tanque. Tenía uno.
Yo por eso lo pregunto.
Tenía uno, ahora puede tener
yo
dos.
Yo creo que tenía dos.
Ahora debe tener dos.
O sea, y ahora, o sea que el policía local
y
ahora
tiene
alcalde,
núcleo, ¿no? Núcleo urbano tiene cinco. Núcleos urbanos sí segregados, ¿no?
Pero, ¿cuántos policías locales?
Sí, pero...
Dos. Están allí.
Y, sí. Puede ser, hay uno de baja y otro de vacaciones.
Sí, pero hay dos problemas diferentes.
¿Tú crees que eso es serio?
No, claro que no. Pero mira, hay dos problemas diferentes.
Que en San Juan de la Mano no hay ninguno, que está la comisaría de policía cerrada.
Hay dos problemas diferentes.
Por eso te digo que...
Están de baja.
Están de baja.
Establecer el número de policías que tiene que tener cada municipio.
Claro.
Que además lo podría establecer también el gobierno autónomo, establecerlo. Y después cubrir las plazas, porque hay ayuntamientos como el que tú pones, que es que a lo mejor no tiene. Pero yo quisiera ver la RPT de ese ayuntamiento, porque igual tiene cuatro, pues están sin cubrir. Sí. ¿Por qué? Porque hace 20 años que no se hace una oposición. Porque
que no es fácil hacer una oposición, ¿eh? Que documentalmente...
Ya.
Y tienes que tener
no hacerla como opositor, sino prepararla a la
base. Los trámites administrativos.
Claro, y tienes que tener técnicos capacitados en el ayuntamiento para hacerlo, y claro, con tiempo, porque una oposición te quita un montón de tiempo, te paraliza una administración. Por eso decía, yo siempre propuse que lo hiciese el gobierno autónomo. Que es más, yo le decía, creen un cuerpo de, que no hace falta tanto, de técnicos para resolver todas las oposiciones de los grupos.
Pero ha cambiado. Yo ahora mismo se ha profesionalizado mucho más. Incluso los tribunales vienen de la comunidad autónoma, son funcionarios de la comunidad autónoma. Antes los tribunales eran de los ayuntamientos, los elegían los ayuntamientos.
Sí, pero ahora el tribunal es de la comunidad autónoma, tiene que ir a La Laguna, a la semana
siguiente, a una semana.
Para hacer el mismo examen. Para hacer el mismo examen.
Sí, pero que...
¿Qué sentido tiene
pero
eso?
Pero que muchas veces todavía es lo que estoy diciendo, la reticencia de muchos ayuntamientos de no acudir a esa unificada. Hoy día, ya te digo, la comunidad autónoma está sacando mínimo una oposición por año. Es decir, el año pasado hubo una, este año hay otra. Está ahora mismo tramitándose la oposición de esta, me parece que en su fase final, ¿no? Pero que hay ayuntamientos que están apostando, otros no, otros todavía quieren guardar. De hecho, por ejemplo, Santa Cruz, que ahora tiene unas oposiciones de policía para cubrir más puestos, ya entró el año pasado unos 40 y algo, a las próximas va a acudir a la unificada, va a poner las plazas a disposición de en la comunidad autónoma. Mira, mira, yo tengo 40 plazas.
Sirvió,
pues, 40
de algo,
plazas.
Sirvió de algo.
No, no, está funcionando. Te lo digo 2016, sinceramente, 2017. Conozco el tema y está funcionando. Está funcionando la parte de hacer la oposición. Los ayuntamientos se libran, ya te digo, de un coste bastante importante. Y aparte de eso, los que son los miembros de los tribunales son gente profesional, gente que participa en muchos tribunales. Date cuenta, por ejemplo, el equipo de psicólogos lo contratan de forma independiente, e incluso hay una unidad especializada de la Guardia Civil que se dedica al tema del psicotécnico, ¿no? Es decir, y que son bastante duros, que me han dicho que son bastante duros. Después hay otros equipos formados de psicólogos que se dedican a los psicotécnicos. Ha cambiado mucho, se ha profesionalizado, pero todavía sigue habiendo muchos problemas con el tema de las diferencias salariales que hay entre un municipio y otro. Yo entiendo que tiene que haber una diferencia salarial entre Santa Cruz y el Tanque, claro, ya que estamos hablando, ¿no?, del, claro, Tanque, pero hombre, es que a veces son muy abismales, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Es decir, que en Santa Cruz pueden,
hombre, es que la economía de Santa Cruz es distinta a la economía del Tanque.
Efectivamente. Lógico. Y el trabajo también.
Y el trabajo, todo.
Y el, claro, trabajo, no lo mismo el trabajo que pueda tener en el Tanque que lo que tienes en Santa Cruz, que tienes ahí.
Pues, ¿pero la legislación es autonómica o estatal?
Ya hay leyes para, por ejemplo,
para la policía local.
Para la policía local, para los exámenes, ya hay una normativa, hay una ley que especifica el temario, especifica todo.
¿Una, sí, ley específica para la policía local?
Sí, claro.
Que regula.
Que regula
todo el temario. Es competencia nacional, todo. Pero después. Y de hecho, por ejemplo, el contenido de los exámenes, hay uno autonómico y después hay uno por cada ayuntamiento.
Sí. Claro.
No, pero tú te puedes presentar a todo.
Pero los ayuntamientos.
Álvaro, yo me puedo presentar a uno a La Laguna, a otro al Tanque, sí, otro pero, al Vilaflor y a la autonómica.
Pero el temario,
que es un disparate. Sí, pero el destino, después, ¿quién lo dice?
El autonómica está a disposición de los que no tienen pruebas de acceso y cada uno.
No, pero el temario está definido.
Y después comisiones de servicio.
El temario está definido. Se saben los temas que se tienen que estudiar.
Sí, pero un policía que ha aprobado en el Sauzal se puede ir a Gran Canaria.
Claro. Sí, claro.
En comisión de servicio. Y después, pero tengo mi plaza en el Sauzal. Sí. Que cuando me interese y al alcalde que esté allí me ponga el RPT un precio tal, vengo,
sí,
para acá.
Sí.
Y no he puesto el Sauzal por no decirte
corrupción. Un policía local del Sauzal se puede presentar a las oposiciones de Las Palmas de Gran Canaria, las puede sacar.
Y al revés.
¿Y
eso es normal? No, eso es lógico.
Pero, mira.
Eso no es lógico. Es una merienda de negro.
A las oposiciones va.
Es legal, sí.
Un montón de policías porque quieren mejorar. Porque a lo mejor están, yo qué sé, en Santiago del Teide. Dice Santiago del Teide, la última se le fueron dos o tres. Se le fueron uno para Gran Canaria, otro se le ha ido para Deje, que también ha sacado. Porque, claro, es que ganan más. Ganan más. Las condiciones también después son las condiciones
esto,
de trabajo.
Esto se ha prostituido de una manera bárbara. El cuerpo de funcionarios del Estado, cuando tú digas comisión de servicio en un sitio, pues, es que había unas estructuras nacionales y hasta los jefes de negociado. Uh-huh. Y había una estabilidad en las estructuras de la administración pública. Hoy por hoy es un cachondeo.
Ya, pero ¿qué?
O tienes a la gente comprada a través de RPT con un puesto de trabajo afín al equipo de gobierno, o te puedes encontrar de la noche a la mañana no solamente con la policía local vacía, sino con urbanismo vacío.
Sí, claro.
Te puedes encontrar. Entonces, ¿qué hemos fabricado? ¿Lo hemos hecho bien? No, lo hemos hecho bien.
Eso nos pasa a nivel autonómico, nos pasa cómo se roban funcionarios de una consejería a otra. Se roban con funcionarios. ¿Por qué? Oye, es que aquel las condiciones son mucho mejor.
Pues habrá que dar una pensada.
Se coge y se van a la consejería de transición ecológica. Otros se van a la consejería de, yo qué sé, de economía. Pues claro, se van a las mejores que esté. Eso es así. Es decir, a las mejores que le den las condiciones. Pero es verdad que tenemos que tender a una unificación, ¿no? Y sobre todo a una profesionalización o una carrera profesional de
y
cada
que el criterio
no
es que sea yo creo que lo más importante es que el criterio sea dar la mejor calidad del servicio público.
Ah, no, claro.
Que la promoción
esa es
interna
la prioridad.
Esa debería ser la prioridad. Pero eso no va por buen camino.
Porque la prioridad
lo prioritario es el derecho del trabajador.
Pero es lo que decía Álvaro del tema que muchas veces pues cuando ya estaban enfadados se van de baja, claro.
Sí, y que después tiene que venir un alcalde a meter las gallinas en el corral.
Sí, ya.
Porque la administración en sí no tiene instrumentos para garantizar
laborales, las bajas laborales por enfermedad sobre todo son difíciles y complicadas de gestionar, ¿no? Hoy presenta Comisiones Obreras un informe porque quiere desvincular el absentismo laboral de las bajas laborales.
Es muy complicado.
¿No? Pero es que eso es muy complicado porque ellos mismos saben perfectamente que eso también es una herramienta muchas veces que se utiliza porque está a disgusto en el trabajo y dice, pues nada, me pido la baja. Porque a ver, y tú eres médico, Gaspar, sí. Y sabes perfectamente a ver cómo tú una depresión, ¿eh?
¿Quién le da la
¿cómo
baja?
Lo puedes controlar? ¿Cómo puedes controlar una depresión?
¿Quién le da la baja al personal público que está acogido al servicio de salud privado? ¿Quién se la da?
No, pues se la dará el médico, ¿no?
¿Qué médico?
El médico de
¿un funcionario?
De la, no, sí,
un funcionario. ¿Un médico de la seguridad social?
No.
¿No? ¿Quién se la da?
El médico del centro médico que quieras ir tú.
La baja no.
La baja no. Tienes que... Hombre, si son bajas ahora parece ser que se ha modificado.
Yo creo que no. Yo...
Sí, se ha modificado que si son bajas de pocos días...
Lo que conozco,
tú mismo
lo que conozco.
Puedes coger o algo así, ¿no?
Eso fue hace 2 o 3 años. Desapareció y ahora he leído que parece que es la intención de volver a regularlo así. Pero creo que todavía no ha entrado en vigor. Ha sido un globo sonda esto que se llama...
Eso le han mandado... Que se han acogido a Mufase, que están con Mufase, van a un centro médico...
Claro, pero Mufase es otro...
A un centro médico privado, yo las últimas bajas de las personas que viven en mi entorno. Vas allí, hablas con un médico que no te ha visto en su vida. ¿Qué tiene usted? No, tengo un dolor de aquí de la cabeza o de aquí del cuello.
Ya.
Una semana. Y a la semana... Y no le hace ni una prueba analítica ni le... Pero nada, ¿eh? Las que yo he visto. Pues, digo, hostia, pero es que este no es ni funcionario, este ni te hace un... Ya, pero, digo, los que están acogidos al sistema de salud de Mufase.
De Mufase, sí, no, pero...
A la clínica vida, de turno, una chica que está por la tarde, pon tacatán. ¿Y para cuándo quiere la baja? ¿15 días? Una...
Sí, sí, funciona.
Es un disparate.
Este debate lo empezamos porque Gaspar decía que porque la gente quiere trabajar más en la administración que en la empresa privada.
Hombre,
y es por lo que salió esto. Quien nos está oyendo dice, pero yo también quiero trabajar, ser funcionario.
Claro.
¿No? Y porque la empresa
pero
privada...
Pero es que hay que corregirla.
Claro.
¿Y quién le pone el cascabel al gato?
A gente valiente, que la gente la vote después.
Sí, sí, sí.
Va jodiendo al policía local, va jodiendo al funcionario. Pues fíjate que es sin voto.
No, claro. Como un alcalde se dedique a fastidiar a su funcionario, olvídate que...
Pero es que también nos está escuchando gente que trabaja de 8 a 8, no, siendo autónomo, pagando una cuota y buscándose la vida para pagar impuestos para mantener estas situaciones.
Sí, sí.
Y lo que no se puede provocar es una situación que al final vaya a un conflicto social, donde haya una desigualdad tan grande.
Eso posiblemente sean los trabajadores que más duro lo tienen. Los autónomos, por ser autónomo...
Un autónomo que esté oyendo este tipo de cosas dice,
España
¿cómo?
En España es muy duro, ¿eh? Ser ¿cómo? Autónomo en España hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para ser autónomo.
Pero nadie le pone el cascabel. Es decir, yo no veo que tú digas, voy a plantearme,
proponer cosas que sean por el bien, ¿no? del país.
¿Entiendes? Un bien estricto.
Una cosa objetiva.
Sí, sí, claro. Es decir, una cosa objetiva. Es decir, oye, vamos a intentar ponerle un poco de cabeza, ¿no? A esto, ¿no?
Y eso sin entrar en pequeñas minucias, como es decir, bueno, y a la hora del desayuno hay el más mínimo control, porque yo sé de algún municipio que se iban a desayunar, por ejemplo, a La Una, a Santa Cruz.
La Orotava sí tiene un control de ese tema. La Orotava tiene un horario para el desayuno.
Sí,
no, hace muchos años.
Para que nadie diga, dice, no estoy desayunando.
Se desayuna de esta hora a esta hora. Sí. Además, tienen un margen.
Yo creo que es 9, de 9:30 a 10.
Yo no sé exactamente, pero yo cuando trabajaba para
al ayuntamiento,
sabía que había un horario en el que no había nadie.
Sí, no, sí. Si tener normativa lo tienen todos. Los 8
pero sé que lo aplique.
Claro. ¿Qué ocurre? Que hay sitios donde se exige cumplirlo y hay sitios donde voy a mirar para otro lado porque no me voy a buscar más enemigos. ¿No? Es que desgraciadamente...
Y que va peor. Con esa dejadez va peor.
Es así.
Va peor.
Y claro, llegas allí a un ayuntamiento, a lo mejor alguien despistado y dice, aquí ya no me a cumplir las normas. Y dice, ostras, no sabes tú el problema que te has buscado.
Lo que estoy oyendo me quedo pasmado, ¿eh?
Sí, yo pasmado.
Se ha quedado...
A Gaspar le vamos dando disgusto. Sí, una semana detrás de la otra.
Esto no lo arregla ni el médico chino, ¿eh?
Bueno, yo siempre he dicho que la administración es muy difícil de arreglar en España.
Es que la administración que tenemos es monstruosa, ¿no?
Esa es una frase que yo he repetido muchísimas veces a mis amigos en las conversaciones cuando sale este tema, y yo siempre digo, es que la administración en España yo le veo muy difícil de arreglar. Yo no le veo solución. No le veo solución. Que alguien me diga.
Porque es complicadísimo, pero es que hay que tener mucha valentía para hacer un diagnóstico de la situación y poner remedio, porque siempre vas a molestar.
Es que solamente hay una solución, que es que los dos o tres grandes partidos que pueda haber en un país, en este caso en España, se lleguen a poner de acuerdo en cosas tan elementales como esas. Pero como lo que está en la oposición...
Y con el ambiente actual, imagínate.
Entonces,
a ver quién arregla esto.
Y que la gente tome conciencia de que las desigualdades que se están provocando en este país en función de para quién trabaje son muy graves. Y que no se pueden sostener muchos privilegios de una parte a costa de una mala calidad de vida de la otra, ¿no?
Sí.
Pero al final, de hecho, hay que buscar un equilibrio.
Pero es que darte cuenta, si empieza a crecer el empleo público, que es el que ha crecido principalmente en los últimos años, es el que ha crecido, el empleo público lo mantiene el empleo privado, lo mantiene pues la actividad privada, porque es donde salen los impuestos y demás, ¿no? Tú a un ayuntamiento no le vas a cobrar impuestos, ¿no? Porque es la administración. Pero ¿de dónde salen los impuestos? Se sale pues de eso, del autónomo, de la empresa, de ahí salen los, de cada uno de que cotizamos, ¿no? Es decir, si tú eliminas el empleo privado, el empleo de empresarial, pues al final llegaremos un momento que no podemos soportar una administración, es que, ¿no?
Es como si la mano izquierda mantiene a los que están en la mano derecha y cada vez hay más trasvase a la mano izquierda y a la mano derecha, pues llegará un momento en que sea imposible sostenerlo.
La sociedad del bienestar
es un equilibrio muy
inestable. Llegará un momento que va a ser complicado mantenerla.
Ya es difícil.
Hoy es difícil porque tú dices, pues subo los impuestos, pero llegará un momento en que al que le cobre los impuestos no podrá ni sobrevivir.
No, y además el argumento que es muy razonable, que las personas que yo, por desgracia o por suerte, estoy rodeado de funcionarios. Tengo una hija trabajando en Hacienda, una mujer trabajando en Justicia, un hermano trabajando en Educación, una hermana trabajando en Justicia. Es decir, mi padre toda la vida fue funcionario. Cuando hablas con ellos de esto y dicen, es que yo también pago impuestos. Sí, pero es que tus impuestos no...
¿sabes? Vienen de los...
Vienen de ti mismo. Es decir, claro. Hace falta un Producto Interior Bruto de un sector privado que genere riqueza para poder pagar la administración. Vale. Aunque tú pagues impuestos, tienes que ser consciente de que la parte privada tiene que existir, no puede ser todo público.
Y después está la cuestión de la gestión de lo público, ¿no? Es decir, que ser verdaderamente antes, en la época de Gaspar, cuando empezó y demás, pues era simplemente hacer las cosas por voluntad, por servicio, porque era mucho más por servicio que por un trabajo, ¿no?
Era una vocación pública.
Una vocación pública nada más, ¿no? Hoy día se ha profesionalizado tanto de que hoy día, pues oye, es que la administración pues
cualquier día una administración lo primero que hace cada año primero es arreglar los sueldos de los políticos.
Eso sí.
Es en el primer pleno, eso es el primer acuerdo.
Pleno, eso
hombre, eso es demostrativo.
Bueno, pero en lo municipal tienen límite. Vete al Parlamento.
Sí.
Que no tienen límite. Que se pueden poner lo que quieran y las subidas a salario. Pero eso quizás sea el chocolate del oro, entre comillas. El problema está en que nos toman un poco el pelo de decir, no, es que vamos a privatizar este servicio. No, aunque esto lo privatice, eso sigue siendo público.
Claro, claro.
Se paga con dinero público y son servicios públicos. Claro. Y eso no es PIB privado, eso sigue siendo público, aunque lo gestione una empresa privada. Aunque haya un tercer sector de dependencia, de atención a domicilio, todo eso es dinero público y son servicios públicos que lo presta una empresa privada que no es gestión, que no es riqueza privada. Y nos están tomando el pelo porque esto la bomba en algún momento explotará.
No, ya, pero...
Y la gente pasa, ¿eh? La gente le da... Esto, todo esto que estamos hablando hoy, a la mayoría de la gente le da igual.
Sí, pero...
te lo garantizo. Más, el sábado estaba hablando con alguien que está muy metido, es muy socialista, me decía, vamos a dejar hablar de esto, ¿no? Porque las mujeres se están aburriendo. Se desconectan. Dice, vamos a hablar de crochet.
Sí, pero...
Porque es que esto es...
Haz un día una reunión de amigos que sean todos autónomos.
No, acaban enfadados.
A ver qué opinan.
La botella de whisky.
Nuestro amigo Manuel Herrador, todas las semanas nos recordaba.
El día 28.
Nos recordaba lo que tiene que pasar un autónomo y que encima el día 28 te pasaba que el recibito de.
Y hay que sumar esto a los estudiantes y los jubilados.
Sí, claro.
Entonces, la mano izquierda, como decía Álvaro, cada día pesa más.
Claro.
Y bueno, y ahora entramos en el tema que nos queda muy poquito tiempo ya, de que, y encima hay insolidaridad entre las comunidades autónomas.
Sí, claro. El cuponazo que se va a llevar en Cataluña, ¿no?
Pero ya lo tenía el País Vasco. Vamos. Y de alguna manera ya lo tenía Canarias. Sí,
pero vamos a ver, el País Vasco lo tenía desde la época de la Constitución, ¿vale? Lo que no puede ser es que una comunidad autónoma que aporta el 20%, el 20% del PIB a nivel nacional para ser solidarios, ahora se vaya a descolgar, porque si cada uno... No, tú imagínate, ¿no? Y que al final se apruebe ese sistema y diga, las tres comunidades autónomas que más aportan es Cataluña, Madrid y Baleares. Y entonces cada una dice, para mí todo el dinero. Y yo después dejo pues las migajas las
pensiones,
para el
no,
resto.
Le dejan las pensiones.
Oye, no, ya el PNV quiere las pensiones también.
¿Pagarlas? No, sí, sí. Gestionarlas, no pagarlas. Amigo, no, tú me das el dinero y yo las gestiono. Pero pagarlas que la paguemos, que nosotros les paguemos las pensiones.
Claro, pero
date, eso lo he comentado yo esta mañana, digo.
¿Dónde llegamos? ¿Dónde vamos?
Y los fondos, pero no quiere.
¿Dónde vamos a llegar? Cuando además, yo recuerdo desde la ministra Ala Montero, desde Pedro Sánchez, que eso era impensable, que no se podía romper la caja única, eso es impensable. No,
pero
y ahora,
están explicando que ahora podemos negociar bilateralmente todas las comunidades autónomas. Negocien, ha dicho Esquerra.
Claro.
Negocien.
Eso,
claro. Tú imagínate un padre...
Eso es lo que dice...
Mira, todo el mundo dirando... Esquerra se lo ha dicho
que
lo ha comprado.
Que todo es negocio. Aquí todo
y que es extrapolable a otras comunidades autónomas.
¿Cómo va a ser extrapolable? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser extrapolable?
En Castilla-La Mancha se quita la sanidad.
Extremadura... Claro.
Mira, Diego...
No pueden pagar ni la sanidad.
Te pongo un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos porque por deformación profesional, ejemplos sencillitos que podamos entender todos, ¿no? Y todos nuestros oyentes. Tú imagínate un padre que le presta tenga dos hijos y que a uno le presta 50.000 euros para que se compre una casa o para lo que quiera y a otro le presta 10.000 porque necesita menos para que se compre otra casa, ¿no? Y al cabo de 5 años dice, mire, como yo estoy bien económicamente, les perdono la deuda a todos, ya es justo. Pues no, es muy injusto, a uno les perdono 50.000 y a otro 10. Pues esto es lo que pasa con la condonación de la deuda. ¿Qué condonación igual a todos? Si es que la deuda que tenía Cataluña es terriblemente mayor de forma global.
Y aquí en Canarias hemos hecho los deberes y hemos muy perjudicado.
Y lo mismo ahora con la gestión. O sea, no me digas que bueno,
eso se lo dije al vicepresidente la semana pasada, a Manuel Domínguez se lo dije. Le dije, lo que no podemos seguir nosotros es siendo cumplidores de toda la normativa.
Vamos a echarnos al monte, vamos a deber dinero.
Donde todas las comunidades autónomas están incumpliendo, la primera es Cataluña, y nosotros somos los que estamos cumpliendo, con un superávit, cumpliendo todas las reglas del gasto. Oye, pero es que aquí en Canarias tenemos déficit en todo, tenemos déficit, problemas en sanidad, tenemos problemas en dependencia, tenemos problemas, por ejemplo, en el tema de vivienda. Oye, y con dinero
pero, Sebastián,
en los bancos.
Pero Sebastián, no es problema de presupuesto,
no es
problema de gestión.
No es problema de gestión.
Sí.
No es problema de gestión. Es problema
pero si
de
se han quedado 1.300 millones sin gastar, Sebastián.
Pero porque no te lo puedes gastar.
Ah.
Porque no te lo puedes
falta
gastar.
Falta de personal que la tire Corbalán.
No, claro. ¿Por qué no puedes contratar personal? ¿O por qué no puedes ampliar la RPT? Ah, porque no puedes. Porque, vamos a ver, la última vez que yo estuve en el gobierno en el 2000, en el 2007, cuando ya la crisis, y tú lo sabes, se suspendió todo lo que es ampliación de RPT, de funcionarios, etcétera, etcétera. Desde esa época, es que, vamos a ver, el número de funcionarios que han crecido en la comunidad autónoma, cero.
Y el gasto público se ha aumentado.
Porque ¿quién gestiona eso?
El tercer sector de los amigos de los políticos.
¿Pero quién gestiona eso? ¿Quién lo gestiona?
Te lo he dicho, el tercer sector, amigos de los políticos.
¿Entiendes?
Que le van cayendo los pildorazos de dinero público para hacer gestiones
después, además,
públicas de manera privada.
Lo que puedes
y aquí todo el mundo callado.
Lo que puedes hacer es amortizar plazas laborales, sobre todo, porque nos ha dicho Europa que las plazas laborales hay que eliminarlas para hacerlos funcionarios. Eso es lo único que puedes hacer. Eliminas una plaza de laboral para crear una de funcionario. Pero es que encima tienes que ser, y te dice Hacienda, no, pero con recursos tuyos. ¿Cómo que con recursos tuyos? Pero vamos a ver.
Que se queden 1.300 millones en la caja...
Si tenemos millones en los bancos, ¿qué hacemos?
Gastarlo.
Pues ya está.
Pero en servicios públicos, de calidad.
Sí, pero
en amigos que montan ONG para atender cosas que no son capaces de
hacer. El dinero que tienen las cajas, los bancos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas es porque el Estado te obliga para compensar el déficit de ellos, que ese sí que no lo obliga a nadie.
Eso a nivel municipal.
Sí, cuando
eso a nivel municipal.
A nivel
cabildo y gobierno autónomo, ¿no?
No.
vamos a ver, gasto, hay que cumplirla. Ayuntamiento, cabildo, sí, y tal. Porque si tú vas al cabildo y hablas con los responsables de Hacienda, te están diciendo lo mismo.
Sí, el cabildo es una administración local.
Claro, pero ¿por qué es eso? Porque a nivel europeo, Europa no distingue administraciones, sino que
contabiliza
la deuda de España, la que tengan todas las administraciones. Eso es deuda de España, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que si los ayuntamientos tienen en los bancos 200.000 millones y el Estado debe 800.000, pues para Europa...
Europa debemos 600. Bueno, para Europa y para todo el tío que tenga sentido común. En la
Bueno, pero el dinero no se puede transferir de una comunidad a otra. Yo entiendo que a nivel europeo la contabilidad sea así, pero es que el problema está que el propio Estado, que aprieta tanto a los ayuntamientos y a la administración local, la deuda de ellos crece, y ahí no hay regla de gasto.
Yo lo que sigo pensando es que los ciudadanos no perciben absolutamente nada de esto.
No,
los
ciudadanos, ni les preocupa.
Ni les preocupa lo que tú dices. No perciben ahora mismo una crisis. Y cuando hay gente que no llega a final de mes y están tirando de tarjetas, están tirando de préstamos personales, están tirando de familia, eso cada vez más. Antes, en la crisis anterior, pues tirábamos de nuestros padres o nuestros abuelos y demás, que cubrían muchos de los gastos. Va a llegar un momento en que esto va a estallar y al final pues nos encontraremos con una crisis peor que la del 2007 y 2008.
Bueno, pues lo dejamos aquí hasta el mes de agosto.